Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Bienvenidos a La Ventana Indiscreta. Estamos abriendo esta ventana para hablar sobre cine, para hablar sobre películas que están ya en sus últimos momentos de cartelera, un poco también por los Óscares. Creo que pues toda esta parafernalia que tienen los Óscares se nos va a estar como cayendo en las próximas semanas en la cartelera. Pues quien todavía no ha tenido oportunidad de ver Oppenheimer, o quien no ha tenido todavía oportunidad de ver Pobres Criaturas, o películas, otras películas ganadoras, pues ahorita son las últimas semanas para aprovechar esta ocasión. Y en el programa del día de hoy vamos a estar comentando películas que se nos escaparon de cartelera en las últimas semanas, pues porque sí ha sido bastante abundante la oferta en estos días. Está conmigo, como cada martes, de La Ventana Indiscreta, Anne-Marie Meyer. Anne-Marie, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, Amurabi. No, y decidimos ese programa un poco retrospectiva o llenando huecos que nos quedaron, porque sí es interesante que en este año hubo, creo que, más gente que se estaba pegada la noche de los Óscares. Y también todavía sigue el Oscar y la entrega del Oscar, la ceremonia, los ganadores y las frustraciones para los que no ganaron, como en el ánimo de muchos cinéfilos. Y cuando estás, por ejemplo, tomando café con un grupo, luego no falta quien diga: a ver, hablemos de, a ver, ¿qué te pareció? ¿Qué Oppenheimer? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal y tal cosa? Sigue en nuestra discusión, y por eso también tú y yo nos damos el gusto de platicar con ustedes acerca de lo que nos pareció y lo que nos gustó, y dónde se quedó el Oscar corto o no cumplió con lo que pedíamos que fuera en ese año.
En general hubo como una buena recepción de los ganadores. ¿Sí? Por ejemplo, que ganara Anatomía de una Caída el Oscar de Mejor Guión Original, pues era como lo esperado, pero te habla de la apertura que está teniendo Hollywood en relación a pues reconocer historias de otras partes del mundo, además de las que se hacen en Estados Unidos. Películas como Zona de Interés, con el discurso que hizo Jonathan Glazer, pues cuestionó fuertemente pues la visión que Hollywood tiene sobre lo que está pasando ahorita en este momento en Gaza, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, Anne-Marie, tú te perdiste algunos programas en los que comentamos películas como Pobres Criaturas, como Zona de Interés. Digo, yo sé que yo creo que más de uno estará al pendiente de cuál es tu opinión, por ejemplo, de Zona de Interés, que la comentamos con Carlos hace como 2 semanas.
Sí, Zona de Interés a mí me gustó mucho, ya la vi 3 veces porque sí es una película que tiene muchas capas hacia adentro, pero para empezar a hablar con ella, hay que empezar con el riesgo que corre un director que se basa libremente en un libro que es muy diferente en el tono, en simplemente contar el holocausto desde los victimarios, desde una vida feliz, pequeña familia, un jardín, lo que pasa, todo el horror que pasa detrás de los muros, porque ellos viven muro a muro con el campo de concentración, exterminio de Auschwitz. Es increíble, pero yo creo que simplemente el director ahí tomó mucha gente que después de lo que pasó de los alemanes, los suizos que estaban de vecinos, los austriacos que estaban de vecinos, y dijeron, no, pues es que no nos dimos cuenta. Ah, pero no vieron las nubes negras que se veía sobre los campos. Dice, bueno, estaban quemando algo, pero ¿cómo nos íbamos a dar cuenta que eran cuerpos humanos? No nos dimos cuenta. Y así esa negación de un trauma que fue durante muchos años en Alemania, muy fuerte, creo que él hace muy bien en retomarlo, porque la generación de los jóvenes, por ejemplo, si les preguntas, ya ni siquiera saben de lo que están hablando sus abuelos y en parte también sus padres. Entonces, tomar esa postura y ponerse del lado de los que en aquel entonces vivieron al lado de ese horror, creo que fue una de las épocas más oscuras de la historia de la humanidad. No sé cuántos millones de judíos, gitanos, gente con discapacidad, homosexuales, gente que políticamente no iba de acuerdo con la opinión, por ejemplo, de la derecha en Alemania, ahí simplemente se exterminaron con gas, se quemaron sus cuerpos, todo el dolor, todo el sufrimiento que en aquel entonces se hizo, y estaba como así como silenciado, aceptado por los demás. Amurabi, no te puedes imaginar. Alguien que diga es que simplemente vivíamos a 30 kilómetros. Sí, sabíamos que iban trenes llenos de refugiados, que había muchos niños, pero no nos dimos cuenta. Había guerra, no nos dimos cuenta. La guerra era terrible. No nos dimos cuenta que ahí estaban exterminando a la población. Esa película es como un grito, aunque no tiene aspecto de grito, sino aspecto de un mundo, como armonioso al lado y con el horror inmerso ahí y adentro de ellos mismos. A mí me parece muy interesante el final. No sé si la vuelven a ver. Vean el final. De repente al final hay una gran fiesta y desde arriba el comandante de Auschwitz, que después lo transfirieron a Hungría, Auschwitz está en Polonia. Le preguntan, ¿qué piensas cuando ves a toda esa gente elegante ahí abajo? Entonces él dijo, pues, ¿de qué manera se puedan gasear a todos, morir a todos con gas? Y al final se le ve, creo que bajar una escalera y vomita. Y entonces, pues sí, ese final para mí es muy fuerte porque finalmente ahí podría haber empezado un sentimiento de culpa que en la película no se nota. En esa parte todo está bien, se puede discutir hasta el fondo qué tipo de hornos hacer para ser más eficiente y etcétera. Y todo eso es terriblemente diario, terriblemente banal y terriblemente doloroso.
Sí, yo un poco lo que coincidía con Carlos era cómo se instauró como en cierta discusión pública este término de banalidad del mal, que tiene una construcción muy distinta a como mucha gente ya lo usa cotidianamente. Y me llama la atención cómo la película está generando una discusión al grado de que cada vez yo escucho más este concepto de zona de interés, como este espacio social, cognitivo, en donde la gente
Sí.
simplemente niega o se hace de la vista gorda ante situaciones conflictivas y ante la guerra y ante el sufrimiento, ¿no? Y mucho a partir de, digamos, pues del propio beneficio, ¿no? Y de la, y digamos, de la comodidad que a veces da estos espacios de zona de interés, como
Claro.
llamarle así a esos espacios en donde uno se siente cómodo y entonces no te permite ver más allá de lo que está tus ojos viendo de manera directa, ¿no? O de manera inmediata. Y por eso, pues mucha gente dice, ¿cómo puede haber una película que nos esté llamando de esta manera, apelando a la cuestión histórica de esta forma y no entender las situaciones del presente, ¿no? Como
Sí.
también son, como si en este momento de la historia también estuviéramos en nuestra propia zona de interés,
Somos,
actual,
estamos.
¿no?
Sí. Oye,
Alguien.
nada más rápido, me parece que los asesinos de la luna de Scorsese, algo de eso habla también, porque hay incluso personajes como bipolares allá adentro, que por un lado colaboran y ayudan a los indígenas y por el otro lado son asesinos también. Creo que muy a fondo de la película de Scorsese también está algo muy parecido sobre la historia de Estados Unidos. Nada más para interrumpirte.
No,
Amurada.
no, sobre la historia de Estados Unidos y sobre los héroes norteamericanos también, ¿no?
Claro.
Bueno, le vamos a dejar música también de Pobres Criaturas. Seguimos pendiente con la reseña de Anne-Marie para Pobres Criaturas. También un poco por haber ganado mejor actriz. Y nos escuchamos en el siguiente bloque de la Ventana Indiscreta.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wind. of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls.
Regresamos a La Ventana Indiscreta, escuchando a Simon & Garfunkel. Pues esta canción ya clásica, ya realmente un himno de la música de Estados Unidos, The Sound of Silence, que se escucha en la película Nyat, esta película dirigida por Jimmy Sheen y Elizabeth Shea, sobre la historia de una nadadora de largo alcance que se llama Diana Nyat, que en el 2013 logró, a sus 60 y tantos años, creo que 64, nadar, digamos, de manera sin equipo, digamos, o sea, sin, de manera directa, es desde Cuba hasta Florida. Parece, en un mapa uno ve ese espacio y parece muy pequeño, parece como muy breve, pero son 2 días enteros de estar nadando 180 kilómetros con todos los peligros que implica, pues, ese paso, peligros de animales, de tiburones, peligros como medusas, como huracanes, peligros como que el agua puede estar muy fría y afecta mucho el cuerpo, o peligros como que puede haber una corriente que te desvíe por completo del curso que tienes que tomar para poder llegar a ese espacio. Vemos la historia, una historia real, ¿no? De una mujer que cuando tuvo 28 años lo intentó y falló en su momento, y nadie pensaba que a sus 60 y tantos años iba a poder. Obviamente físicamente su cuerpo es distinto, pero ella muy claramente dice, pues no, es una cuestión de mentalidad y es una cuestión también de obsesión, ver la obsesión que ella tiene por realmente cumplir su sueño, o más bien por no dejar que otros le digan qué puede o no hacer en su vida. Bueno, pues eso efectivamente se ve en la película, muy en el tono de biopic, ¿no? De estas historias de Oscar, ¿no? Sobre las grandes hazañas de los Estados Unidos, de los norteamericanos. Pero yo creo que es una película, a mi gusto, que a nivel de producción y a nivel, digamos, de construcción cinematográfica, pues puede llegar a ser bastante atrapante como historia. Alemanito, ¿habías escuchado anteriormente hablar de Diane Nyat antes de esta película?
No, no, de ella no, pero sí de muchos cubanos que toman cualquier bote o hasta cualquier posibilidad de flotar para pasar de Cuba a Estados Unidos. Y de por sí, entonces, mi ligera sospecha de una película muy norteamericana, muy gringa en ese sentido, es que el viaje es de Cuba a Florida y no al revés, porque podría haber sido también al revés, que una nadadora decidiera de Florida ir a Cuba. Pero sabemos la posición de Estados Unidos, porque ellos, pues lo importante es llegar a su territorio victoriosamente y con éxito. Entonces ahí empieza un poquitito jalado también políticamente mi primera reacción quizás a esa película de éxito. Es una película de éxito, sí, claro, tú lo dices bien, alguien que pone todo su empeño y tiene muchos obstáculos desde la edad, desde las corrientes en el mar, desde los animales del mar, desde su preparación física y mental también para una hazaña. Y en eso la película se parece a muchas películas que hemos visto, y sabemos que para hacer una película, pues el final tiene que ser feliz, ¿no? Raro sería una película así, que termine con un fracaso, un nuevo fracaso que ella ya había tenido, pero ya un fracaso a los 60 y tantos años. Yo creo que no habrían hecho una película. Entonces ya desde el principio sabemos que tiene que haber un final feliz y ella ser la homenajeada de su hazaña. Lo que me gustó mucho en la película, otras cosas no me gustaron, ya lo platicaré. Lo que me gustó mucho fue el encuentro con la naturaleza. Es decir, yo nado, soy buena nadadora, obviamente empecé a nadar en albercas y después me fui al mar, pero el mar en sí El mar en sí es una fuerza, un poder de la naturaleza, que ese sí es difícil vencerlo, que ese sí exige de mí no solo preparación física, sino también vencer obstáculos, incluso que fue natación de fondo, pero sin jaula, anti-tiburones, y sabemos que esa parte del mar está llena de tiburones. Y aquí fíjate que en la película me gustó mucho que uno de los peligros peores que los tiburones fueron las medusas que nosotros sentimos como especie de fantasmas que andan ahí, pero no, para una nadadora, una medusa o muchas medusas pueden ser un peligro muy grande, así que eso sí me llenó de respeto de cómo es, como en muchas otras películas, el vencer la naturaleza. En el fondo también en los Óscares, en lo de en la película chilena del accidente de avión y también la fortaleza del ser humano de vencer no tanto tus obstáculos, sino los obstáculos de la naturaleza.
Sí, de cosas que están como afuera de uno, digamos, de
Sí.
que están afuera de tu poder y de tu decisión. Y yo siento que es una película que de alguna manera habla de un personaje que de cierta forma tiene que ser humilde ante la situación y ante la circunstancia en la que se encuentra. Tiene que bajarle como, o sea, es decir, sí, tiene mucho ímpetu por lograr cosas, pero tiene que aprender que no puede como simplemente hacer lo que ella quiere, sino reconocer lo que su equipo le está diciendo cómo debe hacer, ¿no? Cómo debe dirigir, ¿no? Este darse cuenta de alguien de necesita escuchar las circunstancias, los momentos, las personas que le están orientando, que le están guiando, me parece que sí trasciende un poco como el clásico cine biopic, ¿no? En donde casi todo recae en un esfuerzo individual, ¿no? Y donde cae en un pensamiento individual. Y aquí, bueno, hay un momento en donde la película se da cuenta que tiene que entender y escuchar a su equipo de trabajo y darse cuenta, pues, que eso es una hazaña que no puede ser nada más de una sola persona, sino de algo mucho más amplio, mucho más grande que ella, ¿no? Yo rescato mucho el trabajo de producción. Los directores ya los habíamos conocido por una película anterior de ellos que se llama Free Solo, justamente sobre un escalador de montañas que escaló no sé cuántas montañas sin ningún tipo de equipo de protección. Y mucha gente, pues, se cuestiona sobre si esas hazañas en realidad no son más bien como pensamientos suicidas, ¿no? Que aquí creo que en algún punto en IAT se ve, ¿no? O sea, es como, oye, no es que realmente sea muy suicida esto que estás intentando hacer, ¿no? Y rescato mucho el trabajo de producción del cinefotógrafo Claudio Miranda, que ya lo habíamos visto anteriormente, su trabajo en esta película que le dio el Oscar, Una aventura extraordinaria, la película de Life of Pi, que también todo sucedía en un barco y en el agua, ¿no? Entonces me queda claro que a nivel de producción sí estaba muy bien pensado como cómo generar suspenso y generar interés y cómo generar tensión cuando la mayor parte de la acción está sucediendo en el agua, ¿no? Ella está en nadando. Entonces de pronto a mí sí me gusta que hay momentos como de casi como de misterio, ¿no? Porque una de las cosas que dice, también de las que tiene que enfrentar es que tu cuerpo, tu mente se desgasta tanto que empiezas a alucinar, ¿no? Y entonces se empieza a ver cosas, etcétera. No, no, me parece que a nivel de producción cinematográfica me parece una película muy interesante, ¿no?
También vimos una película interesante de La Sociedad de la Nieve, que algo tiene de eso también, que es el ser humano encontrando estrategias conjunto con otras para vencer la naturaleza, ¿no? También esa película española sobre ese equipo de béisbol que en los Andes tiene un accidente y tiene que encontrar estrategias y construir estrategias para sobrevivir. Me parece que en el sentido íntimo de la narración es algo parecido y esa película también estuvo nominada al Oscar, ¿no?
Iñárritu estuvo nominada a Mejor Actriz para Annette Bening y a Mejor Actriz de Reparto para Jodie Foster. Por ejemplo, Jodie Foster estuvo aquí en México hace como un par de meses para promover su temporada de True Detective. Otra película que estuvo nominada al Oscar, que también es un biopic, que también es, tiene esta, un tipo de personaje como de ya un adulto, ya grande, que tiene una especie de crisis en su vida, porque pues siente que no ha hecho algo relevante en su vida o que tiene que todavía cumplir con eso, esa misión para el que fue creado, por el cual está en el mundo. Es Rustin, esta película sobre el activista afroamericano Bayard Rustin, que para muchos es como esta figura olvidada, ¿no?, del movimiento antirracista, pero lo que vemos en la película es que fue él quien ideó y quien organizó esta marcha pacífica que sucedió en la ciudad de Washington en 1963, que culminó con este discurso, pues ahora ya muy conocido, de Martin Luther King, en donde él dice: "Tengo un sueño, I have a dream", ¿no?, que sirvió mucho para poder poner presión en las esferas políticas importantes y generar leyes que permitieran disipar la segregación racial en Estados Unidos. Lo que vemos en la película de Marie es que, pues, ¿por qué fue olvidado? Probablemente la principal razón fue porque el hecho de haber sido gay, haber sido homosexual y además vivir de manera abierta su sexualidad en un momento en donde todavía, pues, estaba penalizado, todavía había redadas en los bares, ¿no?, que eran para homosexuales, y había mucha presión interna por parte de los mismos grupos activistas, otros grupos activistas, digamos, en la comunidad afroamericana, de que su presencia y su nombre pudiera generar como ruido o pudiera como ensuciar, entre comillas, ¿no?, la reputación de digamos, de los alcances y de las visiones antirracistas de estos movimientos. Entonces, vemos un personaje que desde su condición de marginalidad, pues realmente por su carisma, por su inteligencia, por su trabajo, por su insistencia, igual que Nyad, ¿no?, logra ser como esta cara detrás de ese gran movimiento, ¿no? O sea, no, él no es una
Sí.
figura pública, pero él se encarga de organizar todos los detalles necesarios para que una congregación de cerca de 200.000 personas puedan estar en un lugar, ¿no? Que no es, en términos de gestión y de organización, no es fácil hacer eso, ¿no? Y vemos eso en la película, o sea, cómo le hizo para organizar cosas que ni siquiera hubieras considerado para eso, ¿no?
Sí, mira, con lo que cuentas, no he visto la película todavía, la quiero ver. Pienso mucho en lo que Brecht decía en uno de sus poemas más fabulosos o más conocidos, además más sabios también para mí. Nos enseñan en la historia la historia de los grandes personajes. Pero mientras que Julio César, el emperador romano, hacía sus luchas y se dio a conocer quién le conocía o quién le cocía su comida, quién le preparaba sus banquetes, quién le cosía su ropa, quién hacía todo para que ellos pudieran lucir. Pienso mucho a veces en la historia, como nuestra historia que nos enseñan en las escuelas, es de a veces héroes, a veces no tan héroes, pero grandes personajes. Pero ¿qué hacía la gente alrededor de ellos que les ayudaba, que les metía su expertise, que empujaba todo lo que ellos hacían? En el fondo también en Niat es la amiga, es el experto en cuanto a corrientes submarinas, en cuanto a animales en el mar. Y esas películas por eso son necesarias, porque ponen el foco en la gente que no fue las grandes figuras, no fueron las grandes figuras, sino que fueron gente que apoyaron algo, alguna idea, algún emprendimiento y cualquier cosa, ¿no? Me parece interesante que tú me contaste que fue producida por los Obama. Entonces, que también ahí es importante saber esa información.
Sí, la de Rustin, pues si tú la ves en los créditos, inmediatamente cuando se acaba aparece "produced by Michelle and Barack Obama", ¿no? Que pues se dedicaron a producir películas, ya ganaron un Oscar con un documental hace como 2 años.
Sí.
Y Obama, pues su lista de películas, ¿no? De sus películas favoritas del año, pues también aparece cada año. Mucha gente le presta atención. Es decir, hay una conciencia de la historia, ¿no? O sea, del cine como una manera de contar la historia, como una manera también de replantear la historia, de ver estas historias como que no estaban todavía contadas, que no son tan visibles, pero que son necesarias y que están ancladas a circunstancias o momentos muy reconocibles, como la protesta en Washington. Pero reconozco mucho parecido entre ambas películas, tú lo dijiste muy bien, tienen más peso como las figuras secundarias, las que son soporte para que las que son conocidas resalten y logren esos cometidos. Resaltan mucho esta ímpetu por muy individual, pues, de que la edad no importa para poder cumplir lo que tú quieres lograr en tu vida, ¿no? Los dos protagonistas ya son personas ya de edad mayor, ¿no? Y como esos son ejemplos para futuras generaciones también, para que no se pierda, digamos, ese ímpetu por seguir consiguiendo cosas. Y creo que otro tema que está un poco velado es que los dos personajes que hablamos de las dos películas del día de hoy, pues son parte de la diversidad sexual. Y entonces creo que hay como este replanteamiento de la historia, digamos, LGBT, que no pasa directamente por la represión o por otras cosas, pero que sí son importantes como para reconocer lo poliédrico de las personas, no nada más, no más allá de su propia sexualidad. Además, las dos películas tuvieron nominación al Oscar en categorías de actuación, y creo que son dos películas que, por si lo que quieren ver es una actuación de estas como exageradas, pero bien hechas, pues ahí están Gnat y Rustin en plataformas de streaming. Anne-Marie, los dejamos con música que se escucha en la película Rustin, y nos escuchamos en el siguiente bloque de la ventana discreta.
Ventana indiscreta. La ventana indiscreta.
Thank you.
Regresamos a La Ventana Indiscreta con música de Stefan Veselka, que se escucha en la película Lazos de Vida. En realidad la película, el título original es One Life, que también es un biopic, una historia basada en una persona real. En este caso de un británico humanitario que se llama Nicholas Winton, que durante los años de la guerra, o antes de que iniciara la guerra, Segunda Guerra Mundial, logró rescatar a cerca de 660 niños de Checoslovaquia para evitar que fueran deportados a campos de concentración. Pero lo que vemos en la película son como dos momentos históricos de esta persona. Por una parte, pues los esfuerzos junto con su familia, junto con amigos y conocidos, de hacer todos los trámites burocráticos para poder mandar niños con todos los trámites y los papeles necesarios a Inglaterra. Y luego vemos también este momento presente entre comillas en los años 80, en donde el personaje que lo interpreta Sir Anthony Hopkins está tratando de lidiar con el recuerdo de no haber salvado a las suficientes personas que terminaron pues en campos de concentración o que fallecieron en estos campos, ¿no? Esos dos tiempos permite para ver reconocer por un lado pues la historia de lo que sucedió, pero también cómo la memoria, como el recuerdo y como el reconocimiento que se le da ya muchos años después a sus acciones humanitarias, pues afectaron y moldearon el reconocimiento público que se le dio a esta persona, Nicholas Winton. Anamarito, ¿qué piensas de One Life, lazos de vida?
Lazos de vida, mal título, no me gusta. One Life, una vida, me parece mejor, pero también he leído el título en español, quién sabe en qué país así lo pongan, Los niños de Winton. Es decir, que el apellido Winton parece que en Gran Bretaña sí llama la atención. Entonces, Winton fue justo el personaje del que trata la película o alrededor del cual se arma la película. Hiciste muy bien en empezar con la estructura, porque la estructura es el armar una película en dos, con un montaje de dos épocas. La primera época, en el fondo, cuando vive y conocemos al protagonista, que por cierto está interpretado por un fabuloso Anthony Hopkins, es ya un señor grande que hace orden en su, desorden, caos que tiene en su oficina llena de papeles, de cajas y un maletín de cuero al que no toca, lo tiene ahí encerrado en uno de sus cajones. Y su hija, como le dice, oye papá, aquí está todo lleno y haz orden mientras yo me voy. Creo que se fue unos días de vacaciones y el papá empieza a hacer orden. Entonces, eso nos permite hacer o vivir los flashbacks al pasado, 1938, en Praga, cuando había muchos refugiados que estaban corriendo de la invasión de los alemanes. Y después vemos también como en 39 que empieza la guerra, ahí empiezan a llegar más refugiados y entonces ya se hace imposible salir de Praga, atravesar, por ejemplo, Alemania en tren, luego Holanda para llegar a Britania, a la isla para refugiarse, ¿no? Entonces, esas dos épocas que llenan finalmente la de, no es hoy, sino está más o menos como atrasado hasta los años, no sé cuántos años ahí tuviste, no es la época actual, pero es un poquitito retro, y la época de antes y durante los primeros años o el primer año de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Esos dos hilos narrativos están armados para armar esa película de ese señor que, sin estar muy consciente de él hoy en día, o más bien sintiéndose culpable de no haber podido salvar a más niños, porque él se concentraba en los niños, Entonces, hoy en día está recordando, está reanimando, reavivando la memoria terrible de los refugiados durante, la Segunda Guerra Mundial.
Sí, que es algo que yo siento que ya se volvió un tema en las películas de Anthony Hopkins, ¿no? Como pienso mucho en El Padre, la película que le dio su último Oscar. Pues un poco también por la edad, pero como que se volvió un actor que refleja en su mirada, en la intensidad de su mirada, la angustia, la frustración que a veces implica la memoria, ¿no? El recuerdo y sobre todo los relacionados a la guerra y los relacionados a la incapacidad que a veces con la que uno se enfrenta a las circunstancias políticas, sociales con las que les toca, ¿no? Eso en ese sentido, así cada momento en donde aparecía Hopkins me parecía como un bálsamo, ¿no? Realmente es un actor que inunda y da mucha tranquilidad en la pantalla y siempre es padre seguir viéndolo en el cine. Tengo un poco más de cuestionamiento hacia la historia, ¿no? Hacia cómo está contando esta historia, que algunos podrán comparar con este personaje de la lista de Schindler, ¿no? O sea, cómo estas personas de manera casi como anónima hicieron todo lo posible para rescatar de los campos de concentración a quienes podían haber terminado en esos lugares. Y como ese esfuerzo que puede, a veces se siente fútil, ¿no? Porque realmente mucha gente murió en esos campos, pero que pues quienes sobreviven a eso, pues obviamente tienen mucho que agradecer a las circunstancias y a las acciones de esta persona. Y me llama mucho la atención como ese perfil casi como de burócrata, ¿no? O sea, ¿cómo logró salvar a tanta gente? Pues por un enorme conocimiento como de la política exterior y de las visas y de la recaudación de fondos y de ir con los bancos y de ir con las familias para que sean quienes rescaten y quienes adopten a los niños. Es decir, parecieran acciones como muy cotidianas, ¿no? No las de un gran héroe, ¿no? Que viene a rescatar, un gran militar que viene a rescatar a los niños de los nazis, sino más bien de las acciones comunes. Eso se nota mucho en la película, como todo el. Cómo parece generar como un thriller a partir de revisar archivos y de sellar y de ir a bancos y de no sé qué, ¿no? O sea, casi, casi como muy cotidiano todo eso, ¿no?
Casi, casi hasta de hacer trampas, ¿no? Burocráticas, ahí algún sello que les faltaba porque tenían que tener todo en orden y sellado. Me hizo pensar mucho a Transit con el cónsul mexicano en Marsella, Gilberto Bosco, que fue también tan arriesgado en dar visas de salida de Marsella a no solo judíos, a mucha gente y activistas políticos y etcétera, etcétera, a miles. Y aquí en la película que vemos fueron 669 niños a los que pudo salvar de campos de concentración, probablemente, o de la deportación, no sabemos hacia dónde. Se dice la cifra de 5.000 niños había en Praga en 1938. Fíjate, en ese momento encontré también que la película ubica la actuación del, no, las acciones del presente en 1988. Quizás por eso se nos antoja un poquitito ponerle, bueno, a mí el adjetivo de anticuado, porque esa forma de narrar en el presente y de ahí ir a la memoria en el pasado en flashback, si en los 80 era lo convencional, hoy en día un buen realizador, estoy pensando en gente como Wenders o en gente que de veras toma en serio a Godard, que dice que para una nueva historia y un nuevo tema hace falta una nueva forma, utilizaría probablemente otra forma, ¿no? Ahí tenemos el cine inglés con todavía utilizando la forma de antes, mientras que en otras películas lo hace de manera diferente. Estoy pensando también en El Viejo Roble, una película de la que platicamos hace unas semanas. Hay irrupción del pasado, pero finalmente el presente también se muestra como muy complejo o más complejos todavía, y donde se repiten, desgraciadamente, se repiten las cosas del pasado, ¿no? Entonces, esa película se nos antoja un poquitito anticuada en ese sentido.
Sí, y yo un poco también pongo el dedo en que la historia es la que está basada en un libro escrito por la hija de la propia persona, ¿no? De esta Barbara Winton, hija de Nicholas Winton. Y entonces está muy arraigada y tiene mucho énfasis como en su cualidad humanitaria y ética de esta persona, cuando él, muy claramente en la película y muy claramente en su historia, pues quiere dar a entender que no es sobre él, ¿no? O sea, la historia, lo que él quiere dar cuenta, concientizar, es que no es sobre él, ¿no? Es sobre las demás personas, sobre la preservación, digamos, de la vida y de la cultura de otras personas, ¿no? Y entonces, de pronto, este arraigo de, esta, de este hecho demasiado caído en su persona puede llegar a ser contraproducente en entender las circunstancias y entender por qué están pasando las cosas y entender por qué sus acciones no solamente provienen de, pues, de una benevolencia muy individual, sino de hacer pauta y de reconocer los síntomas de los tiempos en los que uno vive, ¿no?
Sí.
Y eso me parece que películas como Zona de Interés, la de Jonathan Glazer, sí te están moviendo mucho más la conciencia de las personas, ¿no? No una conciencia en términos de culpa, ¿no? Sino una conciencia en términos de realmente conocer cuáles son digamos, cuál es la brújula moral que con la que uno entiende o vive el momento, ¿no?
Tienes mucha razón, hay que verlo también a nivel mucho más global. En la época, por ejemplo, Francia, hasta en Alemania, la resistencia se le llamaba a esos grupos de personajes y personas en los pueblos, en las ciudades, a través de todos los países, se formaban en el underground, ¿no? No podían ser, no podían conocerse y además arriesgaban su vida con cada uno de sus actividades, pero finalmente el hecho de salvar vidas, el hecho de darle la vuelta a esa maldad que de repente en un país, enloquece a un dictador, se crea con una resistencia fuerte desde digamos, desde los ciudadanos mismos o desde también partes del ejército que en ese sentido, pues de repente abandonaron a Hitler y se fueron a la resistencia. La resistencia es un singular, pero implica a grupos que se unen para resistir algo malo que está pasando en un país.
Lo dijiste muy bien, también para dar la vuelta a las cosas, ¿no? Y
Claro.
ahí creo que eso faltó en la película. Creo que y creo que hubiera sido un mejor reconocimiento a las acciones de esta persona si hubiera un cuestionamiento a las formas y al entendimiento del contexto político que vivió esta persona, ¿no? Y no nada más a decir, como la conclusión que llegó en la realidad, ¿no? Un aplauso al final, ¿no? Como si fueran simplemente pues algo del pasado, ¿no? El sufrimiento y los genocidios siguen sucediendo hoy en día y eso a la película creo que le falta ese cuestionamiento político, ¿no? Ana María, muchas gracias por acompañarme el día de hoy para hablar sobre películas, incluso de las que no nos encantan, le sacamos mucho jugo y me parece que es muy interesante también entender. Pues ahondar con las películas en los temas del día de hoy y te agradezco mucho a que me ayudes a entender mejor las películas y que nos ayudes mejor a entender las películas. Los escuchamos próximamente y cerramos el día de hoy La Ventana Indiscreta y hasta luego.
Sapete, ogni lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, vi lo segno d'amistà. Ve lo mostro, vi lo segno d'amistà, vi lo segno d'amistà. Ma per farla tanti a tanti a tanti a tanti, avvilisce in verità, avvilisce in verità. Brando Brandi, per
tanti, a tanti, a tanti, a tanti. E un vizietto seccador, e un vizietto seccador. Siete vaghi, siete amati, io teso il ciel di te, e le grazie di circondano, dalla testa sino ai piedi, dalla testa sino ai piedi. Ah, 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 la fate a tanti, a tanti, a tanti, a tanti, e credibile non è, e credibile non è, io non bene al sesso vostro.
Por hoy cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.